Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: el Senado de Estados Unidos ha confirmado que el juicio político del expresidente Donald Trump es constitucional.
Я не думаю, что уж Трамп какие-то...
El politólogo Константин Блохин, experto en Estados Unidos, dio su parecer al respecto. La publicación en The Lancet sobre la vacuna rusa Sputnik V confirma el prestigio tanto de este fármaco como de la propia revista. Declaró este miércoles el presidente Putin reunido con los miembros del gobierno. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El Senado de Estados Unidos ha confirmado que el juicio político del expresidente Donald Trump es constitucional. Durante la votación, 56 senadores respaldaron la iniciativa, 44 estuvieron en contra, para proceder con el juicio político de Trump, que debía reanudarse este miércoles al mediodía.
Ahora cada parte, los acusadores de la Cámara de Representantes y los abogados de Trump, disponen de 16 horas durante dos días para presentar su caso. Se dará el mismo tiempo para las preguntas de los senadores y para los argumentos finales, así como la oportunidad de celebrar deliberaciones si la Cámara así lo decide. Los senadores votarán después el único artículo del juicio político y si el expresidente es condenado por una mayoría de dos tercios, se procederá a un veredicto sobre si está capacitado para ejercer cualquier cargo de honor, confianza o beneficio en Estados Unidos.
Los abogados de Trump instaban al Senado a desestimar por inconstitucionales y evidentemente erróneas las acusaciones de que el expresidente tuvo relación con el ataque del 6 de enero en el Capitolio, sede del Congreso, por parte de sus seguidores, que buscaban impedir la certificación de los legisladores del triunfo electoral de Joe Biden. La defensa del exmandatario también argumentó que el juicio político está diseñado para destituir a los funcionarios, por lo que no es aplicable a Trump, que ya no está en el cargo.
El politólogo Constantin Blochin, experto en Estados Unidos, considera que si no trumpismo, sus seguidores sí que tienen grandes perspectivas.
Yo no creo que tenga Trump perspectivas.
No pienso que Trump tenga perspectivas políticas especiales, pero el fenómeno mismo del trumpismo tiene grandes perspectivas. Los manifestantes blancos, anglosajones, se sienten hoy en día como en una fortaleza asediada. Ellos entienden que les robaron la victoria. Ellos miran a todos esos levantamientos inspirados en Black Lives Matter, léase la vida de los negros importa, y no hacen más que radicalizarse. Está claro que van a seguir surgiendo personas con un pensamiento como el de Trump. De ahí que, a mi entender, la tarea de los demócratas consiste no en ensañarse con el propio Trump, sino meter en cintura al trumpismo como fenómeno, indicó diciendo Constantin Blochin.
A su juicio, el expresidente mismo seguirá por largo tiempo siendo un símbolo en Estados Unidos.
Trump seguirá vigente. Él mismo se considera un ser mediático que centra la atención de la opinión pública en su persona. El exmandatario dio ya unos pasos para crear un partido de patriotas. El tiempo dirá si fructifica esa empresa. Pero por razones de edad y de adversión de parte de las élites, pienso que no tiene grandes perspectivas la carrera política de Trump. Pero ser símbolo del trumpismo, una personalidad mediática de la que, créanme, se va a hablar por largo tiempo aún, eso sí tiene perspectivas en Trump, concluye diciendo el politólogo Constantin Blochin.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La publicación en The Lancet sobre la vacuna rusa Sputnik V confirma el prestigio tanto de este fármaco como de la propia revista, declaró este miércoles el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reunido con los miembros del gobierno.
La revista The Lancet ha confirmado su alto estatus. Los cientos de miles de vacunas aplicadas en Rusia son la confirmación de sus conclusiones objetivas y altamente profesionales. Con eso se eleva la confianza tanto hacia nuestra vacuna como hacia esta revista. La vacuna tiene un nivel de protección de más del 90% y es inocua, dijo Vladimir Putin.
El 2 de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna rusa Sputnik V, basada en adenovirus humanos, que confirmaron su inocuidad y la eficacia del 91,6%. La vacuna garantiza la plena protección contra el desarrollo grave de la enfermedad COVID-19.
Hasta el momento, una veintena de países de América, Europa, Asia y África autorizaron el uso de emergencia de Sputnik V. Además, empezó el procedimiento de su registro en la Agencia Europea de Medicamentos y en la Organización Mundial de la Salud.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó por su parte que el presidente Vladimir Putin está satisfecho con la gestión del Centro Operativo para la Lucha contra el COVID-19. El 8 de febrero, el Servicio de Estadísticas de Rusia, Rosstat, comunicó que, según sus cálculos, en 2020 el coronavirus fue la causa principal de la muerte de casi 86.500 personas en Rusia.
Por supuesto, está satisfecho. Él mismo ha valorado altamente su labor en reiteradas ocasiones. Respondió Peskov a la pregunta de si Putin avala la gestión del Centro Operativo contra el COVID-19. Al comentar los datos de mortalidad, Peskov constató que se trata de unas cifras tristes para todos nosotros. Pero es una realidad a la que nos hemos enfrentado. No es solo el COVID-19, sino también sus consecuencias, tanto directas como indirectas. Y no solo Rusia se ha enfrentado a ello, sino casi todos los países del mundo, afirmó el portavoz de la presidencia rusa.
El ya mencionado Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus informó este miércoles de que los contagios por el SARS-CoV-2 en Rusia han rebasado los 4 millones. La cifra exacta de casos de infección desde el comienzo de la pandemia es de 4.012.710. Al mismo tiempo, la cifra de nuevos positivos sigue en descenso y en la última jornada se situó por debajo de los 15.000. Por primera vez en casi 4 meses, desde el 17 de octubre pasado, según el ente.
En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 14.494 casos de COVID-19 en las 85 regiones, incluidos 1.458 asintomáticos, un 10,1%, precisa la nota del Centro Operativo Nacional. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital, 1.441, seguida de San Petersburgo, 1.169, y la provincia de Moscú, 650. Con la defunción de 536 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en Rusia ascendió a 78.134.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud concluyeron que el nuevo coronavirus podría provenir de un animal, pero de momento no está identificada la especie concreta.
El experto Liang Wanyan, que encabeza la parte china en la Comisión Conjunta China-Organización Mundial de la Salud, que investiga el origen del virus en Wuhan, declaró que el descubrimiento de secuencias de virus con alta homología con SARS-CoV-2 sugiere que podría ser de origen zoonótico, dijo el experto. Agregó que el virus podría potencialmente transmitirse de murciélagos y pangolines, pero las muestras del coronavirus encontradas en estas especies no son completamente idénticas al virus encontrado en humanos. La alta susceptibilidad de bisones y gatos a SARS-CoV-2 sugiere que otras especies de animales también pueden ser portadores del virus, precisó.
El inmunólogo Nikolai Kryuchkov, director general de la Compañía de Registro e Investigación de Medicamentos Clínica Excellence Group, supone cuán afortunado puede considerarse el viaje de los expertos de la Organización Mundial de la Salud a Wuhan.
Según tengo entendido, este viaje le permitió a la Organización Mundial de la Salud resolver varias tareas. Primera, legalizar la versión ya existente y la más adecuada sobre la procedencia natural del coronavirus, desde los murciélagos hasta ciertos mediadores, y más adelante hacia la propagación en la población humana. Segunda, se difundió en otoño o verano de 2019 y solo a finales de ese año fue detectado. Tercera, tratar de buscar pruebas contrarias a la versión de su procedencia natural en el laboratorio de Wuhan y más aún sobre la cooperación en tal sentido entre China y Estados Unidos, dijo el experto.
Según el inmunólogo, muchos interrogantes sobre la procedencia del coronavirus causante de COVID-19 y sobre el inicio de la pandemia siguen abiertos.
Las especies de coronavirus detectadas en murciélagos se diferencian considerablemente de la estructura del SARS-CoV-2, o sea que difícilmente puedan ser la fuente directa del SARS-CoV-2. Lo más probable es que haya habido cierto transmisor. Este eslabón podría ser tanto animales como un laboratorio. En el caso en cuestión, no se han encontrado pruebas de ausencia de aporte por parte del laboratorio de Wuhan en la propagación del virus como evidencias de lo contrario. Desde el inicio de la pandemia pasó mucho tiempo como para que los representantes de la Organización Mundial de la Salud pudieran reunir gran cantidad de materiales básicos sobre posibles animales transmisores, mediadores en la difusión y encontrar rastros de propagación temprana del virus en la población humana. Las investigaciones que realmente puedan ser útiles no se pueden realizar tan solo durante un viaje, estima el inmunólogo ruso. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En abril se planea terminar la construcción del tramo danés del gasoducto Nord Stream 2. El anuncio fue hecho en conferencia telefónica por Anton Demchenko, jefe del departamento de Gazprom, que atiende a los inversionistas. De esa manera, Demchenko confirmó los planes de Nord Stream 2 AG, el operador del proyecto, sobre la fecha de finalización del tramo principal no acabado de la tubería. Nuestro objetivo es dar cima al gasoducto y ponerlo en funcionamiento a tiempo, subrayó Anton Demchenko.
El experto Stanislav Mitrajovich de la Fundación de Seguridad Nacional Energética plantea que los adversarios del proyecto no dejarán de presionar a sus participantes.
Pienso que es prematuro relajarse debido a que Nord Stream 2 tiene opositores de peso que no descansan y con seguridad que van a empeñarse en sembrar algunas tachuelas en el proceso de la construcción. Admito que ellas pueden consistir en excesos de todo tipo, partiendo por los intentos de presionar a las compañías de seguros, a los abastecedores de tubos y al puerto alemán de Mukran, la base logística fundamental del proyecto. Van a presionar a los nuevos certificadores que van a reemplazar en el proyecto a quienes lo abandonaron. Y todo esto, sumado, puede crear determinados problemas para el proyecto, pero al mismo tiempo existe gran probabilidad de que el proyecto sea lanzado en el año en curso, considera Stanislav Mitrajovich.
En la víspera, la agencia danesa de navegación, citando la operadora del proyecto Nord Stream 2 AG, anunció los planes de la compañía de dar término, antes de fines de abril, al tendido de las dos líneas de gasoducto en las aguas de Dinamarca. La construcción en la zona de la isla de Bornholm la llevará a cabo el barco Fortuna, auxiliado por las embarcaciones Mukran e Investigador Báltico. Actualmente, según informaciones de la operadora, faltan por ser tendidos 120 kilómetros en las aguas de Dinamarca y unos 28 kilómetros en las de Alemania. Estados Unidos se opone a ultranza a la construcción del gasoducto, para lo que ha implantado tozuda y continuamente sanciones contra las compañías protagonistas del proyecto.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. En una cumbre virtual entre China y los países de Europa Central y Oriental, celebrada el martes, los participantes formularon conjuntamente una lista de actividades para impulsar la cooperación entre ambas partes, comunica la agencia Xinhua. Las nuevas iniciativas de China son una señal a la Unión Europea y Estados Unidos sobre sus intenciones de afianzarse en esa plataforma.
Este año la cumbre se celebró por primera vez con participación del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. El líder chino, en el discurso que pronunció en la reunión Cimera y que los medios chinos catalogaron de programático, señaló que el desarrollo normal de las relaciones de China con la Unión Europea también abre nuevas posibilidades para la cooperación de China con el centro y este de Europa. Una de las iniciativas de China en la cumbre ha sido la propuesta hecha a los socios europeos de duplicar en los próximos 5 años las exportaciones de productos agrícolas a China por un valor superior a los 170 mil millones de dólares. El experto del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Georgi Engelgart, indicó que China activará los recursos y capacidades de su mercado.
Se trata de un fuerte gesto político, de una gran posibilidad que brinda China a sus socios. En medio de las actuales dificultades económicas que afrontan los gobiernos de esos países, realmente se trata de una propuesta extremadamente beneficiosa. Estados Unidos brega por desplazar a China de Europa. A esa lucha se suman los órganos dirigentes de la Unión Europea y los socios norteamericanos en Europa Occidental. En tales condiciones, la iniciativa de China constituye un fuerte paso de contraposición a todo eso. No es fácil desplazar políticamente tal propuesta. No es fácil explicar el por qué los agricultores de Lituania, por ejemplo, deben desechar la propuesta china por su fidelidad a ciertos valores ideológicos de Occidente.
Al analizar los resultados de la cumbre 17+1, Georgi Engelgart prestó atención al nivel atípico para semejantes reuniones de las representaciones de los 3 países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia. Junto con Rumanía, fueron los únicos que para participar en el diálogo no enviaron a sus presidentes y primeros ministros, sino a ministros.
En este caso, como en muchos otros, los países del Báltico han mostrado solidariamente su marcada lealtad ante todo a Estados Unidos. Dado que Estados Unidos lleva a cabo una campaña de contraposición a la cooperación de China con Europa, particularmente de limitación de la expansión económica china, pues entonces los países bálticos desempeñaron el papel de aliados absolutamente sumisos de Estados Unidos, a pesar de sus propios intereses y a las posibles pérdidas. Este gesto incorrecto también puede acarrear consecuencias políticas y económicas a las relaciones de China con esos países.
En la cumbre se propuso a los socios europeos de China un plan de fomento de la cooperación para el año 2021. El plan prevé más de 40 actividades llamadas a estimular la cooperación en los más diferentes ámbitos, desde el sector energético y las innovaciones hasta el deporte y la cinematografía. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Más de 200 soldados de la Fuerza Aérea estadounidense se han desplegado en Noruega antes de los primeros ejercicios de bombarderos estratégicos en el país en las próximas semanas, informó el Comando Europeo de Estados Unidos, EUCOM, en un comunicado.
Por primera vez en Noruega, más de 200 efectivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de la base de Díez, en Texas, en el sur del país, con un escuadrón de bombarderos B-1 Lancer expedicionario, llegarán para apoyar las próximas misiones de la Fuerza de Tarea de Bombarderos desde la base aérea de Orland, centro-oeste de Noruega, se dice en el texto. El escrito agrega que las naves serán parte del equipo de avanzada para las misiones programadas en las próximas semanas, que se realizarán por un tiempo limitado. EUCOM no reveló los detalles de las misiones planeadas, pero dijo que la capacitación incluiría operaciones en el norte y simulacros para mejorar la interoperabilidad con los aliados en el escenario europeo.
El experto militar Boris Rogen opina que tal proceder de Estados Unidos apunta a la escalada de la tensión en las relaciones con Rusia.
El traslado de bombarderos a Noruega es continuación de la línea que Estados Unidos desarrollaba en el Mar Negro, cuando en la zona aparecieron bombarderos estratégicos B-52 que realizaban maniobras en dirección a las fronteras de Rusia. Recordamos perfectamente la situación en el Mar Báltico, cuando bombarderos norteamericanos se acercaron a las fronteras de la región rusa de Kaliningrado. Ahora esa misma práctica se está difundiendo en la zona del Mar de Barents. Se trata del elemento denominado estrategia de contención de Rusia, demostración de músculos y blindado de armas, supuestamente para mostrar que Estados Unidos ejerce influencia por medio de la fuerza sobre la política de Rusia y limita sus posibilidades en las regiones. Pero en realidad se trata de la línea enderezada a la escalada sucesiva de la tensión en las relaciones, de la línea dirigida a hacer el espantajo de la amenaza rusa para los países del este de Europa, o bien procuran intensificar el tema con Escandinavia, arrastrando a Noruega y Suecia a diferentes acciones antirrusas, subrayó diciendo Boris Rogin.
Rusia ha criticado la militarización en curso de Noruega y de los aliados de la OTAN, diciendo que tales actividades aumentan las tensiones en Europa y representan una amenaza para la paz en la región ártica. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los astronautas de la NASA, Mark Van Hey y Anne McLean, se están preparando en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin, cerca de Moscú, para un vuelo a la Estación Espacial Internacional en abril en la nave Soyuz MS-18, comunicaron a Sputnik dos fuentes de la industria espacial. Van Hey y su suplente McLean ya se están entrenando en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas para el vuelo en la Soyuz MS-18, dijo la fuente.
Otra fuente confirmó esta información y agregó que el entrenamiento de astronautas comenzó en enero. La tercera fuente informó que ambos astronautas visitaron la empresa Zvezda, fabricante de trajes espaciales y sillones para la nave Soyuz. El traje espacial y el soporte de fijación de McLean ahora están en el proceso de fabricación. Varias fuentes ya habían informado a Sputnik que Estados Unidos podría adquirir una plaza en la nave tripulada Soyuz MS-18, que debe viajar a la Estación Espacial Internacional en abril de 2021.
El experto de la rama espacial Vladimir Maximovsky destacó que en la NASA no han renunciado a los vuelos conjuntos.
Hace muchos años que los norteamericanos vienen aprovechando la posibilidad de volar en nuestras naves Soyuz y de prepararse además en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas y de aprender a trabajar sin problemas en un vuelo de larga duración. E incluso ahora, cuando los norteamericanos tienen la posibilidad de volar en naves propias, se han mantenido los lazos ya establecidos y afinados. Resulta además que en nuestro Centro de Preparación de Cosmonautas existen buenas condiciones. Cuenta con excelentes equipos, aparatos de entrenamiento y toda una escuela para la preparación. De ahí que los astronautas de Estados Unidos, como se dice, saben dónde está lo bueno y continúan aprovechando las posibilidades de nuestro centro de talla internacional, indicó diciendo Vladimir Maximovsky.
Sin embargo, es imposible no darse cuenta que la interacción útil para las partes está paulatinamente reduciéndose, señaló el experto y prosiguió.
Gradualmente, a raíz de problemas políticos de distinta naturaleza y de controversias, esta colaboración viene replegándose. Es posible que la preparación actual de los astronautas norteamericanos no sea la última, pero es seguro que todo tiende a desaparecer. Aunque para la cosmonáutica esta es una interacción de provecho mutuo, concluye diciendo Vladimir Maksimovsky.
En la Estación Espacial Internacional trabajan actualmente los cosmonautas rusos Sergei Ryzhikov y Sergei Kut-Sverchkov, los astronautas norteamericanos Kathleen Rubens, Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, además del japonés Suichi Noguchi. Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Tres países que mantienen relaciones oficiales con Taiwán abandonaron a la vez el Foro de las Islas del Pacífico, FIP por sus siglas en inglés. Este 9 de febrero, las Islas Marshall, Nauru, que tienen vínculos oficiales con Taiwán, además de Kiribati y Micronesia, anunciaron que seguirán el ejemplo de Palau y abandonarán el FIP. El presidente de Palau, que también tiene relaciones oficiales con Taipei, anunció su decisión a fines de la semana pasada. Después de la retirada de este quinteto del foro, en él continuarán 13 países, de los que solo Tuvalu tiene vínculos oficiales con Taiwán.
Estados Unidos ejerce una influencia considerable sobre algunos países de la Micronesia. Esta era una de las razones de sus vínculos oficiales con Taiwán, destacó en conversación con Sputnik la experta Sofía Pale, del Centro del Sureste de Asia, Australia y Oceanía, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia. Al mismo tiempo, la entrevistada puso de relieve la patente presencia de China continental en la región.
De hecho, los estados insulares del Pacífico han orientado siempre su política a las potencias y a los inversionistas principales. Estados Unidos entrega un modesto apoyo financiero a esa región y con el paso de los años, esa ayuda ha sido cada vez menor. Y por el contrario, el papel de China como inversionista y socio comercial de la región crece rápidamente. La división en el FIP pudo surgir a raíz de que estas naciones minúsculas pudieron simplemente reunirse entre sí a causa de la distribución de la atención en sus necesidades de parte de los grandes estados. Además, el apoyo de Taiwán a sus socios se ha debilitado francamente, perdiendo así prestigio político. Valga agregar que los estados insulares se han visto involucrados en divergencias étnicas diversas. Existe además una rivalidad por el liderazgo informal en la región, lo que también pudo haber llevado a la división en el FIP.
El secretario del Centro de Investigaciones de las Islas del Pacífico de la Universidad de Liaocheng, Chiao Shaofen, en entrevista escrita con Sputnik, apuntó por su parte que los empresarios chinos respaldan lazos económicos también con los socios en aquellos países que no tienen relaciones diplomáticas con Pekín. Y eso ayuda a departir las posibilidades de desarrollo. China, aprovechando esa experiencia acumulada de colaboración, va a continuar incrementando su influencia en los pequeños países insulares, estratégicamente importantes de la región del Pacífico, apostando al desarrollo del comercio y de las inversiones, subrayó el experto chino.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. Los sistemas antiaéreos S-400 comprados a Rusia podrían ser utilizados por Turquía según el modelo de Creta, declaró el ministro de Defensa turco Hulusi Akar. A mediados de los años 1990, Chipre compró a Rusia sistemas antiaéreos S-300, pero debido a la furiosa reacción de Turquía, decidió desplegarlos en la isla griega de Creta, por acuerdo con Atenas. Posteriormente, los S-300 quedaron en propiedad de Grecia.
Ese armamento, los S-300, lo tiene la OTAN en sus arsenales y en las próximas conversaciones propondremos usarlo según el modelo de Creta. Así encontraremos junto con Estados Unidos la solución al problema, dijo el ministro turco citado por el canal de televisión Habertürk. Akar comentó que en los arsenales de muchos países que habían participado en el Pacto de Varsovia y después ingresaron en la OTAN, aún se puede encontrar armamento de la época soviética.
El experto del Centro de Coyuntura Estratégica, Oleg Ponomarenko, señaló que la falta de concreción en las propuestas de la parte turca deja muchas cuestiones sin respuesta.
Incluso en el caso de que se trate de un asunto meramente territorial, también suscita dudas. ¿Qué van a hacer los turcos con los sistemas antiaéreos? Si los van a utilizar, dicho figuradamente, en algún lugar cercano, pues eso no es ninguna salida. La reclamación principal de Estados Unidos consiste en que las Fuerzas Armadas turcas utilizaran simultáneamente dos sistemas. Y eso significa que ellos podrán probar un sistema en otro, apuntó diciendo Oleg Ponomarenko.
Además, en palabras del experto, Estados Unidos sigue evidenciando su desconfianza en la parte turca.
Tras el cambio de la administración de Estados Unidos, se confirmó que la postura de Estados Unidos sobre los suministros de aviones F-35 y sobre la participación de Turquía en ese programa no experimentarán modificación. O sea, que se tiene previsto excluir a los proveedores turcos del programa. La confirmación de esta postura significa que Estados Unidos sigue desconfiando de Turquía. De ahí que, de momento, no cabe esperar avance alguno en las negociaciones entre Estados Unidos y Turquía. Y el esfuerzo de Turquía de mantener el diálogo, de tratar de encontrar una salida, es meramente diplomático. Dudo que pueda producirse algún avance sustancial al respecto, concluyó Oleg Ponomarenko.
Estados Unidos exigía que Turquía renunciara a ese plan y a cambio adquiriera los sistemas estadounidenses Patriot, y amenazó con demorar o suprimir la venta de novísimos cazas F-35 a la parte turca, así como imponerle sanciones de acuerdo con la ley estadounidense CAATSA para contrarrestar a adversarios de Estados Unidos a través de sanciones. Pero Ankara se negó a hacer concesiones y siguió sosteniendo negociaciones con Rusia sobre la adquisición de un lote adicional de los S-400. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, al comentar la amenaza estadounidense de imponer sanciones adicionales a Turquía, dijo que Washington volvió a mostrar su incapacidad de competir honestamente en el mercado. Turquía selló un contrato con Rusia en diciembre de 2017 para adquirir varios sistemas S-400. Los suministros comenzaron en julio de 2019.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.